Buen día.
Damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha concedido de adoración. Y vamos, sin más, a meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia conmigo. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a continuar nuestra serie de estudios expositivos en esta carta. Y hoy terminamos el capítulo número 11. Con lo cual cerramos una de las secciones principales de la carta, la sección doctrinal, para entrarnos la semana que viene en la parte práctica de esta epístola, siguiendo el esquema que suele tener el apóstol Pablo en sus escritos. Hoy vamos a leer y meditar en Romanos 11, versículos 33 al 36. Me gustaría, por favor, que lo tenga en su Biblia, sea en digital o en físico, para que pueda seguir el texto conmigo. Leo Romanos 11, versículos 33 al 36. Dice la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre, Señor, como ningún otro día, nosotros reconocemos en esta hora nuestra incapacidad para la labor que tenemos por delante. Tenemos tu palabra en nuestras manos que nos habla de tu grandeza, del Dios incomprensible, asombroso, incomparable que nosotros tenemos. Y nos abocamos, Señor, a meditar en tu grandeza. Y para esta cosa, ¿quién es suficiente? Nosotros reconocemos, tu misma palabra lo dice, no somos capaces de entender tu grandeza. Pero te rogamos, como hacía el apóstol Pablo, que por tu espíritu tú nos ayudes a comprender lo incomprensible, a por lo menos tener una idea vaga del Dios maravilloso, incomparable, al cual servimos y adoramos, y poder regocijarnos en que ese Dios ha condescendido para con nosotros y ha venido a salvarnos. Gracias, Señor. Obra en nuestras mentes y corazones en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La respuesta natural a la sana teología debe ser siempre la adoración. Cuando nos exponemos a la verdad de Dios, cuando contemplamos la maravilla de Dios, eso debe producir en nosotros un corazón que irrumpe en alabanza y a la vez un cuerpo que es movido a la obediencia. Ese es el orden bíblico que vemos en las Escrituras. La luz de la verdad de Dios ilumina nuestro entendimiento, lo cual enciende nuestras emociones, lo cual entonces se expresa en alabanza, en adoración, pero también en obediencia. Y ese es el orden precisamente que el apóstol Pablo sigue en esta epístola. Él lleva 11 capítulos de esta carta de pura teología. Sí, nosotros hemos visto, hemos aplicado esas verdades y hemos sacado enseñanza práctica para nosotros, pero básicamente los 11 capítulos que nosotros hemos tenido hasta aquí de la epístola a los Romanos es un gran tratado teológico sobre el Evangelio y sobre la doctrina de la salvación. Y Pablo aterriza esa sección, esa grande sección doctrinal, precisamente con un grito de alabanza a Dios, una doxología, que es lo que tenemos en los versículos 33 al 36, que nos toca considerar hoy de Romanos 11, pero inmediatamente entra en la parte práctica de la epístola. Si usted mira el capítulo 12, versículos 1 y 2, allí él nos llama a entregar nuestras vidas consagradas para la gloria de Dios en respuesta al Evangelio. Es decir, 11 capítulos de doctrina sobre el Evangelio y la salvación que concluyen en un grito de alabanza y en un llamado a la obediencia. Ese es el orden. Si lo que nosotros aprendemos de Dios, si nuestra teología no nos mueve a la alabanza y a la obediencia a Dios, entonces es o porque hay un problema en nuestra teología o hay un problema en nuestros corazones. Pero así es como debe suceder esto. Y entonces, eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Como le dije, el pasaje que nos toca considerar, versículo 33 al 36, es una doxología. Es una expresión de alabanza jubilosa. Y fíjense que esto es algo espontáneo que surge del corazón de Pablo. Fíjense que el versículo 33 está con signo de exclamación. ¡Oh, profundidad! No era que Pablo, usted sabe, no escribía sus cartas, él tenía un amanuense, él iba dictando, en este caso era tercio, lo dice al final de la carta el amanuense. No era que Pablo le estaba dictando el contenido y de repente le dijo, pon ahora ahí, oh profundidad. No, era que Pablo venía meditando en toda esta verdad. Nosotros tenemos un año y pico, casi un año y medio, meditando en estos 11 capítulos de Romanos, pero para Pablo fue una carta redactada de manera continua. Y Pablo viene acumulando verdad tras verdad asombrosa del Evangelio hasta que llega a este momento donde irrumpe, oh profundidad, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, eso es lo que tenemos aquí, un grito espontáneo, jubiloso, de alabanza a Dios. Y algo interesante que vemos en este pasaje también es que, a diferencia de la mayoría de alabanzas que se cantan hoy en muchas iglesias que están enfocadas en nosotros, nuestros deseos, nuestros sentimientos, lo que nosotros queremos de Dios, esta doxología, como todas las expresiones de alabanza en la Biblia, está enfocada en Dios. Los planes de Dios, el asombroso Dios que nosotros tenemos, el carácter de Dios, los atributos de Dios, eso es lo que Pablo alaba en este pasaje. De eso se trata la verdadera adoración, de concentrarnos en el Dios maravilloso, asombroso que nosotros tenemos y alabarlo por quien Él es, como Él se ha revelado a nosotros. Eso es exactamente lo que Pablo hace aquí. De manera particular, Pablo escoge atributos específicos de Dios para alabarlo en esta sección, atributos que nos muestran, como le puse en el título, que nuestro Dios es incomparable. Es decir, lo que quiero decir con esto es, Pablo pudo haber escogido muchos atributos de Dios para alabarlo, que se revelan en su plan de salvación y que no menciona aquí. De hecho, ya él ha mencionado muchos de ellos en los primeros 11 capítulos. Por supuesto, el plan de salvación de Dios nos muestra el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación de Dios nos muestra la misericordia de Dios, que por cierto es lo que Él dice en el versículo 32, que precede esto. Cómo Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. El plan de Dios muestra la gracia de Dios, la bondad de Dios. Pero Pablo se concentra específicamente aquí en esos atributos revelados en su plan de redención, que separan a Dios de todas sus criaturas, que muestran a nuestro Dios como un Dios incomparable, un Dios que no tiene igual, un Dios que no hay nada que sea semejante a Él. Y en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente seguir la línea de Pablo aquí y ver cuáles son esos atributos por los cuales Él nos invita a alabar a Dios, que nos muestran que Dios es un Dios asombroso, incomparable. Y si usted mira conmigo, lo primero que Él nos muestra en el versículo 33, Él nos invita a alabar a Dios, a adorar a Dios por su omnisciencia y omnisapiencia. Dice el versículo 33, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuando habla de la ciencia de Dios, allí se refiere al conocimiento de Dios. Es decir, Él está alabando a Dios por la profundidad de su conocimiento. La palabra sabiduría obviamente es algo relacionado, un atributo relacionado al conocimiento, pero que es diferente. Desde la perspectiva de la Biblia, sabiduría es la capacidad o la habilidad para usar bien el conocimiento. Es decir, una persona puede tener, las dos están relacionadas, pero no es lo mismo, una persona puede tener mucho conocimiento y poca sabiduría. Mucho conocimiento, pero no saber hacer nada con él, no usarlo de manera provechosa. O puede tener incluso poco conocimiento, pero mucha sabiduría. Sabe poco, pero sabe usar bien lo que conoce, el conocimiento que tiene. Siempre que yo hablo de esto, tengo que usar esta ilustración, porque para mí, la manera como yo pude ver la diferencia entre conocimiento y sabiduría fue con dos médicos que había en la Marina de Guerra cuando yo trabajaba como médico en el hospital de la Marina de Guerra. Habían dos médicos muy peculiares. Había uno que le decíamos el Harrison. Para los que no tienen un trasfondo médico, Harrison es o era en mi tiempo, el libro de medicina interna principal. Eso es un libro de este tamaño, literal, yo no estoy exagerando, es un libro de este tamaño, este grueso, un compendio grandísimo, que trata todas las patologías conocidas por el hombre y presenta los tratamientos, las estadísticas, toda la cosa. Bueno, este tipo sabía tanto que le decíamos el Harrison. Cuando usted no se acordaba de una dosis o de cuál era el medicamento, usted iba donde el Harrison. Le dice, fulano, mira, ¿cuál es la dosis que se usa para tratar? El tipo se la sabía todita, todas las dosis, todos los tratamientos posibles, todas las cosas. El problema con el Harrison era que cuando tenía el paciente adelante no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Había otro doctor, sin embargo, que su conocimiento era muy limitado, eso era obvio. Él se sabía algunos tratamientos para usar en las patologías más frecuentes con las que la gente venía. Muy poco conocimiento, sin embargo, ese hombre resolvía. Ese era el que todos los pacientes le gustaba consultarse con él, porque siempre daba en el clavo y resolvía su problema. Y pasó una vez, y esto fue muy interesante, que estaba en la emergencia de servicio el Harrison, y llegó un paciente muriéndose de eso, que ¡oiga, doctor! ¡Que se está muriendo! ¡Uy! El juidero. Y el hombre estaba con el tipo y no sabía qué hacer y comenzó a gritar, ¡un médico, un médico! El médico de servicio. Y vino el otro doctor, ese que yo le dije que no tenía mucho conocimiento, pero mucha sabiduría, y le salvó la vida al paciente. Entonces, esa es la diferencia. Una cosa es conocimiento, otra es sabiduría. Bueno, Pablo está hablando aquí del conocimiento y la sabiduría de Dios. Y cuando Pablo se aboca a considerar estas cosas de Dios, es como que él mira hacia abajo en un precipicio que no tiene fin allá abajo. ¡Oh, profundidad! O sea, esto en buen dominicano, ¡ofrécome! Eso es lo que él está diciendo. Cuando mira hacia abajo, usted ve gente que va, que quizás tal vez el precipicio más grande que conocemos, el Gran Cañón de Colorado. Hay gente que ha ido al Gran Cañón de Colorado simplemente para ver ese hoyo grandísimo en su lugar más profundo. Tiene una milla de profundidad, es decir, alrededor de 1600 metros hacia allá abajo, 1.6 kilómetros hacia abajo, y la gente va y se asombra nada más de ver, wow, señores, una atracción nada más ir a ver ese hoyo para allá abajo. Bueno, lo que Pablo vio era más profundo que el Cañón de Colorado. No le encontró fondo, como vamos a ver, y se asombra, ¡oh, profundidad! Y para que usted tenga una idea, vamos a hablar un poquito del conocimiento y la sabiduría de Dios, como la Biblia lo presenta. En teología nosotros decimos, para hablar del conocimiento de Dios, que Dios es omnisciente. Omnisciente significa omni, de todo. Siente viene de ciencia, que es lo que Pablo dice, la ciencia de Dios, el conocimiento. La palabra ciencia significa conocimiento. Entonces, Dios es omnisciente. Lo que estamos diciendo con eso es que Dios sabe todas las cosas. Pero el problema es que cuando nosotros lo decimos así, no estamos captando la profundidad. Le voy a dar una definición más clara de lo que es la omnisciencia de Dios y voy a tratar de explicárselo. La omnisciencia de Dios significa que nuestro Dios sabe todas las cosas reales y posibles sobre todas las cosas que han sido, que son actualmente y que serán en el futuro a nivel macro y a nivel micro. ¿Agarró? Se lo digo otra vez. Dios sabe todas las cosas reales y posibles sobre todas las cosas que han sido, son y serán a nivel macro y a nivel micro. Es decir, Dios sabe todas las cosas reales de todas las cosas en el universo, en cada estrella. Dios conoce cada galaxia, cada estrella, cada planeta, sabe lo que hay exactamente en cada estrella, cada galaxia, cada planeta. En el mundo en que vivimos, Dios sabe cada detalle de cada cosa del planeta en que vivimos, sabe cada detalle de cada cosa, de cada individuo en el mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Todo eso lo sabe ahora mismo, pero no solamente a nivel macro, eso es macro, a nivel micro también. Dios conoce cada molécula, cada átomo, cada electrón, protón y neutrón, y cada, la más pequeña que hay debajo de esa, que puedan haber, y todavía la más, Dios conoce cada una, sabe exactamente dónde están en todo momento, en el pasado, presente y futuro, ahora. Ahora, eso que yo le dije es solo lo real, pero yo te dije que Dios sabe todas las cosas reales y posibles. ¿Qué significa eso? Que Dios no solamente sabe todas las cosas, de todas las cosas en el pasado, presente y futuro, macro y micro, sino todo lo que puede ser, pudo haber sido o podría ser en el futuro. ¿Está entendiendo? Si me está entendiendo, no me está entendiendo. Usted ha visto que el multiverso, ojo, no estoy diciendo que existe el multiverso, pero la realidad de Dios es que Él conoce todas las cosas como en el multiverso. El multiverso es la propuesta de que hay infinidad de universos paralelos, porque por ejemplo, si yo al acabarse este culto salgo por aquí, van a suceder una serie de cosas. Yo me voy a encontrar con una serie de personas allí, ¿verdad? Voy a tener conversaciones, van a haber interacciones. Pero si yo salgo por esta puerta, ya la historia es diferente. Voy a conversar con otra persona. Si salgo por esta puerta es diferente. Y así es infinita la cantidad de posibilidades para cada cosa. Esa es la idea del multiverso. Bueno, aunque usted no lo crea, no existe el multiverso, pero nuestro Dios conoce el multiverso. Nuestro Dios sabe exactamente con quién yo me encontraré si yo salgo por ahí, con quién yo me encontraré si yo salgo por ahí, con quién yo me encontraré si yo salgo por ahí, qué interacciones vamos a tener y cómo eso va a repercutir en todas las cosas. Ya más o menos está captando por qué que Pablo se para allí y dice, ofrézcome, oh profundidad. Dios sabe todas las cosas reales y posibles. No solo lo que es, ha sido y será, sino lo que pudo haber sido, lo que pudiera ser y todas las posibilidades que hay en el futuro. Todas las conoce Dios en el momento. Pero eso es solamente hablando del conocimiento de Dios. Bueno, yo no sé, hubo una película con Nicolas Cage en el 2007 que se llamaba Next, que él era, en español le pusieron el vidente, que era más o menos algo como esto. Él podía ver 2 minutos hacia el futuro, 2 minutos solamente hacia el futuro. ¿Y qué era lo que él hacía? Que él veía precisamente qué iba a pasar si yo salgo por aquí, qué iba a pasar si salgo por aquí, qué iba a pasar si salgo por aquí. Y entonces, según lo que él veía en los próximos 2 minutos, él escogía la mejor opción que él tenía dentro de lo que él vio. Bueno, eso que es película, que es ciencia ficción, es la realidad de Dios, Señor. La ciencia ficción de los hombres es la realidad de Dios. Pero no a 2 minutos, es más grande que eso. A la eternidad, desde la eternidad a la eternidad, Dios conoce todas las opciones posibles de todas las cosas. ¿Okay? Y lo que Pablo nos está diciendo no es solo que Dios conoce, porque ese es el conocimiento. Pero Dios no solamente es omnisciente, nosotros decimos en teología que Dios es omnisapiente. ¿Qué es eso? Dios es todo sabio. De nada nos sirve un Dios que conozca todas las cosas, todas las opciones, todas las posibilidades y sea el Harrison, que a la hora de la verdad no sabe qué hacer con eso. No, nuestro Dios no solamente sabe todas las cosas, sino que Él usa de la mejor manera ese conocimiento que sabe para dirigir todas las cosas en su historia. Y esa es la sabiduría de Dios. ¿Y de dónde nosotros sacamos eso de que Dios tiene este conocimiento tan vasto? De la Biblia. Le comento sobre algunos versículos, no podemos ir allá por tiempo, pero por ejemplo el Salmo 139, versículo 1 al 4 nos dice que Dios conoce cada detalle y cada cosa de todas sus criaturas, aún sus pensamientos, aún antes que ellos lo piensen, y sus palabras antes que ellos las digan. En 1 Crónicas 28:9 nos dice que Dios entiende todo intento de los pensamientos del corazón del hombre. Es decir, Dios no solamente sabe lo que tú estás pensando, vas a pensar, sino lo que tú pudieras haber pensado o pudieras pensar en el futuro. El Hechos 15:18 nos dice que todo este conocimiento de Dios es desde tiempos antiguos, hablando de que es un conocimiento eterno. Dios no va aprendiendo nada en el camino. Hermano, Dios no se da cuenta de nada. Dios, el Dios que tú y yo tenemos, nunca se sorprende. Dios no dice, ¡ah! ¿Y ahora? No, eso nunca pasa con nuestro Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios conoce todas las cosas. El Salmo 147:5 lo resume que su entendimiento es infinito, simplemente, para ya no darle más vuelta. Y nuestro Dios usa todo ese conocimiento de la mejor manera que puede ser usado. ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? Nuestro Dios, mis amados, nunca comete errores, nunca se equivoca, nunca hay algo que Dios pudo haber hecho mejor. ¿Usted me oyó? No hay nada que Dios, en el mundo que Él gobierna y dirige, nada que pudo haber sido hecho de una mejor manera, no, porque todas las decisiones de Dios son sabias, son de la mejor manera posible, siempre dan el mejor resultado que pueden dar. Y eso es muy relevante porque yo estoy seguro, hermano, seguro, 100%, que hay muchas cosas o algunas cosas en tu vida que si a ti se te diera la opción, sucedieran diferente. Tú cambiaras la historia. Pero tú sabes por qué sucede eso. Porque nosotros no tenemos el conocimiento profundo de Dios. Nosotros tenemos una vista miope de la vida, corta. Lo que podemos ver es hasta aquí, hasta ahí cerca. Pero el conocimiento de Dios es tan profundo que aunque tú no lo creas, aún eso en tu vida. Señor, y estoy hablando de, piénsalo, ponte, aterrízalo, esto es para ti. Esa cosa que tú dijeras, Señor, yo hubiera preferido que esto hubiera sido así. Que no hubiera pasado esto. Puede ser desde lo que sea, desde un acontecimiento que pasó en tu vida, una pérdida en tu vida. Puede ser hasta cómo Dios te diseñó físicamente. Tú estás consciente que no hay un error en cómo Dios te hizo. Aun cuando naciste con un defecto. Dice la Biblia que Dios nos hizo perfectamente para el plan que Él tenía contigo. Dios nos hizo exactamente como Él nos quería para el plan que tenía para con nosotros. Pero te digo, con frecuencia nosotros podemos llegar a pensar que hay cosas que, bueno, quizá esto hubiera sido mejor así. No, no, no. No hay un plan mejor que el de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sabe todas las cosas y usa ese conocimiento de la mejor manera posible, que es su sabiduría. Alguien ha ilustrado esto con la oración diciendo que Dios no nos responde dándonos siempre lo que nosotros le pedimos, pero Dios siempre nos da lo que nosotros le pediríamos si supiéramos lo que Él sabe. ¿Entendió eso? Dios no nos da siempre lo que pedimos, pero Dios nos da en respuesta a la oración siempre, hermano, cree lo que tú pedirías si tú supieras todo lo que Él sabe. El problema es que nosotros estamos pidiendo con ausencia de mucho conocimiento de cosas. Por eso que dice la Biblia que si tú le pides pan, Dios no te dará una piedra. Porque a veces nosotros estamos pidiendo lo que para nosotros es un pan y no sabemos que es una piedra que te va a romper un diente. Y Dios dice, no, mi hijo, si tú supieras que eso te va a romper un diente. Y nosotros estamos insistiendo, pero Señor, nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios es omnisapiente. Por eso lo lleva entonces a la segunda parte de ese versículo 33, donde Él nos invita adorar a Dios por su incomprensibilidad. Y va de la mano con esto. Él dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando habla de los juicios de Dios, allí se refiere precisamente a las decisiones, las determinaciones. El juicio allí no es el juicio de que pasa justicia, no. El juicio allí son las decisiones de Dios, los decretos de Dios, las determinaciones de Dios. Nosotros usamos esa palabra de esa manera también, como cuando vemos a alguien que toma decisiones desacertadas en su vida y le decimos, muchacho, pero es que tú no tienes juicio, Tú no tienes juicio, O al revés, vemos a alguien que es muy comedido, que toma buenas decisiones y dice, no, ese tipo tiene buen juicio. Esa es la idea que se está usando la palabra juicio. Está diciendo que los juicios, las determinaciones de Dios son insondables. Ese es el problema. Que como te dije, nosotros vemos hasta aquí. Pero Dios, el plan de Dios abarca toda la eternidad y todas sus criaturas, señores. El plan de Dios, cuando Dios hace algo, permite algo en tu vida, Él tiene en mente 10 millones de cosas que tú no estás considerando y que son parte de su plan, de cómo Él va a usar todas esas cosas en tu vida. Lo que yo te estoy diciendo, Dios puede permitir algo en tu vida ahora que va a tener un efecto dentro de tus nietos 150 años después, o tu bisnieto. Pero nosotros nada más estamos viendo hasta aquí, el ahora. No podemos entender la profundidad de las determinaciones que Dios está tomando en nuestra vida. Esa es la idea de que son insondables. Es que tú metí una sonda y no llega. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? No somos capaces de llegar a lo que Dios quiere, a lo que Dios está haciendo con cada cosa en nuestra vida. Porque llega mucho más lejos, como vamos a ver, aún de nuestra capacidad de entender. De nuevo, hermano, yo sé, es un mensaje muy profundo, muy teológico, porque la idea es que no vayamos de aquí asombrados como Pablo, diciendo, oh, profundidad, ese es el punto. Pero cada cosa que pasa en tu vida tiene un efecto. Alguien lo ha ilustrado como cuando usted tira una piedra en un lago que hace una onda expansiva. ¿Te has visto? Cada cosa que pasa en tu vida, cada cosa que tú haces, cada cosa que Dios permite que tú hagas, diga, lo que sea, va a tener un efecto que no solamente es en ti, sino alrededor tuyo. Bueno, imagínese eso de los 9 billones de personas, que creo que es la cifra, la última de que hay en el mundo, son como piedras en un lago, tirándose que todas en ondas expansivas, y Dios está controlando todas de una manera asombrosa. O déjeme darle otra ilustración más fácil de entender. Esto es un refrán, creo que es un refrán, es algo así. Dice lo siguiente, quizás te lo he oído. Por un clavo se perdió una herradura. Por una herradura se perdió un caballo. Por un caballo se perdió un jinete. Por un jinete se perdió una batalla. Por una batalla se perdió la guerra. Toda la guerra perdida por un clavo que se salió de la herradura. Esa es la vida. O sea, lo que parecen cosas pequeñas en tu vida, en mi vida, tienen repercusiones a gran escala. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo es el problema, que nosotros nada más vemos el clavo que se salió, o vamos a ponerlo de una manera que nos llegue más, el clavo que se te entró en el pie y te dolió. Pero no estamos viendo el millar de cosas que Dios va a hacer con ese clavo que entró ahí, a partir de eso. ¿Usted está viendo? Los juicios de Dios son insondables. No podemos llegar al fondo de lo que Dios quiere hacer con todas las cosas que Él hace y permite en nuestra vida. Pero no solamente sus juicios son insondables, nosotros nada más estamos viendo un pedacito del dibujo, que es un lienzo infinito que Dios está llevando a cabo en la historia, sino que Pablo nos dice que sus caminos son inescrutables. Y cuando habla de los caminos, está hablando del procedimiento. O sea, nosotros no solamente sabemos hasta dónde va a llegar la repercusión de lo que Dios está haciendo en nuestra vida o permite en nuestra vida, sino que tampoco somos capaces de entender, de caerle atrás la manera como Dios va a llevar a cabo esos planes. Esa es la idea, inescrutable. Es algo que tú no le puedes seguir el rastro. Es la ilustración de usted ha visto la película de que los indios que eran buenos rastreando, que el piso, huellas, y van al este, y tienen una profundidad, y tan húmeda y todavía, y siguen el rastro de la gente. Bueno, dice, si tú tratas de hacer eso con Dios, no vas a poder. Llegará el momento que ya tú no puedes seguirle los pasos. Tú no puedes simplemente entender cómo Dios está obrando para hacer las cosas que Él va a hacer. Hermano, y esto es sumamente práctico, sumamente práctico. Tú no has visto en tu vida donde tú estás muy afanado en lograr algo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y después Dios te abre la puerta de este lado. Oh, ¿y qué fue? Porque así son los caminos de Dios, son inescrutables. Yo lo he visto muchísimas veces en mi vida y seguro tú también. No podemos caerle atrás a lo que Dios está haciendo. No podemos entender la profundidad, el alcance de lo que Él está haciendo, pero tampoco la manera como Él lleva a cabo el procedimiento. Isaías, hablando de esto, de hecho, todo esto que Pablo hace aquí, él está citando o haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de Dios como es la buena alabanza, adoración, es bíblica. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Allí es que están los juicios del Señor, sus pensamientos y los caminos del Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y lo interesante, usted sabe que en qué contexto está ese pasaje de Isaías 55, 8, 9, es en contexto de salvación. Uno se pregunta a veces, Señor, ¿y por qué tú no has salvado a mi hijo? ¿Por qué tú no has salvado a mi padre, a mi madre? Hermano, déjale las cosas a Dios, que Él sabe lo que está haciendo. Sus caminos son inescrutables, sus juicios son insondables. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe cómo está amarrando todas las cosas. Nuestro deber es confiar en Dios, saber que Dios sabe. Yo no sé, yo no entiendo qué pasa, yo no entiendo por qué esto ha pasado, pero Dios sí sabe. Y Dios puede obrar de 10,000 maneras que nosotros ni siquiera entendemos, para salvar, que de eso es que está hablando el pasaje, para salvar a la gente. Ahora, si usted mira el texto una vez más, Pablo en tercer lugar nos invita a adorar a Dios por su autosuficiencia. Nuestro Dios no es solamente incomparable, porque es este Dios omnisciente, omnisapiente, este Dios incomprensible para nosotros, sino que es además un Dios autosuficiente. El único ser e incluso cosas, si pudiéramos decir, si añadimos las cosas allí, que existen en el universo, que no necesita de nada ni de nadie, es Dios. Todo lo demás en el universo, en la creación, es contingente. Depende de otras cosas, en última instancia depende de Dios, pero Dios no depende de nadie más. Y esa autosuficiencia de Dios, Pablo nos las presenta aquí de tres maneras, tres preguntas retóricas que él hace, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y fíjese que hay una relación aquí. Él está diciendo, ¿por qué es que sus caminos son inescrutables y sus juicios son insondables? ¿Por qué? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, el problema no es que Dios se ha vestido en oscuridad para que no lo vean. No es que Dios no quiere que tú sepas. Señor, ¿pero por qué tú me dejas oscura? ¿Por qué tú no nos dices? ¿Por qué tú permitiste esto? El problema no es que Él no quiera decirte. Es que tú no tienes la capacidad de entenderlo. Esa es la idea, lo que le está diciendo. ¿Quién entendió la mente del Señor? La mente del Señor es infinita. Nosotros somos criaturas finitas. Aun si Dios quisiera, aun si Dios tratara de explicarnos los por qué y los cómo, no tenemos nosotros la capacidad de entenderlo. Para ver, déjeme darle una ilustración ridícula. Dios tratando de explicarnos su plan es yo tratando de enseñarle álgebra a un pollo, señores. ¿Usted ha visto un pollo? El pollo ahí que está. Y el pollo ahí, y yo, mírame, atiende. A es igual a B al cuadrado por X sobre Y. ¿Entendiste? Y el pollo ahí. Eso es. Y aunque usted no lo crea, esa ilustración no alcanza. Porque aunque yo espero en el Señor que mi inteligencia sea mayor que la del pollo, con todo estamos hablando de un ser finito con otro ser finito. Sí, con una inteligencia más grande, esperamos, ¿verdad?, que otro ser finito con una inteligencia menor. Pero cuando hablamos de Dios y nosotros, estamos hablando de la mente del ser infinito con la mente de un ser finito creado. Señores, si Dios tratara de explicarnos y nosotros de entender sus planes, sus caminos, se nos funde el cerebro. Es como tratar de meter un terabyte en un floppy disk. ¿Quién se acuerda de los floppy disk? De los discos que eran, ¿cuánto era que cogía? Yo creo que era 128 KB. Era lo que saben de esto. Era 128 KB, ¿verdad? Que cogían los floppy. 64 y menos KB. Eso era un floppy disk. Imagínate agarrar un terabyte y tratar de meterlo en un floppy. Lo funde, el humo sale. Y todavía ahí no alcanza. Porque no es de un terabyte que estamos hablando. Es de un entendimiento infinito, dice la Biblia. Así que esa es la razón por la que nosotros no podemos discernir sus caminos. Simplemente, ¿quién entendió la mente del Señor? Dios es demasiado grande, demasiado sublime. Pero sigue diciendo Pablo otra pregunta retórica. ¿Y quién fue su consejero? ¿Quién le da consejos a Dios? ¿A quién? Si Dios necesitara consejo, ¿dónde quién va a ir? Nuestro Dios no necesita consejo. Para empezar por ahí, porque ya vimos que Él sabe todas las cosas y sabe darle el mejor uso, o sea que Él no tiene que consultar a nadie. Pero vamos a asumir que Dios quisiera consultar. ¿Con quién va a consultar? Con nosotros. A nosotros. Y mire que a nosotros nos encanta darle consejo a Dios. Nos encanta. Señor, tú deberías. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Diciéndole a Dios que lo que Él tiene que hacer. No, Señor, mira, lo que tú tienes que hacer es esto. Dándole consejo a Dios, lo que Pablo dice aquí, que eso no hay quien lo haga. ¿Quién fue su consejero? Otra vez, sería el pollo diciéndome a mí cómo criar mis hijos. ¿Ustedes se imaginan eso? El pollo va a venir a decirme a mí cómo criar a Benjamín y a Liz. Mi hijo, tú eres un pollo, tú no sabes de ser humano. Esa es la idea. ¿Quién fue su consejero? Y hace otra pregunta retórica, y esta es más asombrosa todavía. Esta es la cúspide de la autosuficiencia de Dios. No hay nadie que entienda la mente del Señor salvo el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que es Dios. No hay nadie que pueda darle consejo. No lo necesita, pero no hay nadie que pueda aconsejar a Dios. Pero además de eso, dice Pablo, no hay nadie que pueda darle nada a Dios. Ni Dios necesita de nadie. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Tenemos un Dios que no necesita nada, que no recibe nada de sus criaturas. Y eso también es importante, porque a veces nosotros creemos que le estamos dando algo a Dios.
Señor, después de todo lo que yo he hecho por ti, Señor, con todo lo que yo te he dado, ¿qué fue lo que le diste a Dios? Dale, dime. ¿Qué tú le diste a Dios que Él no te dio primero? ¿Qué tú le diste a Dios que Él no te dio? Yo le entregué mi vida a Cristo. ¿Cuál vida? La que Él te dio. La que Él te dio. Bueno, pero yo le he dado todos mis años de servicio al Señor. ¿Cuáles años le diste? Lo que Él te dio. Y toda esa fuerza que yo gasté, ¿cuál es fuerza le diste? La que Él te dio. La salud que Él te dio. La inteligencia que Él te dio. Los recursos que Él te dio. Señores, nadie le da nada a Dios. Nosotros no le damos nada. Ni Dios necesita nada. Por eso había una canción por ahí antes. Yo hace mucho que no la oigo. Qué bueno. La detestaba. Yo entiendo que la idea era bonita. Pero es antibíblica. Hombres de valor. ¿Cómo era que decía? ¿Usted se la sabe? Necesita a Dios. Hombre, necesita a Dios. Dios necesita. Ese no es el Dios de la Biblia. No tiene el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no necesita de nada. Lo dice textualmente, como si necesitase de algo. Dice Pablo en Hechos. Dios no necesita nada. Y aún lo que tú crees que le das a Dios, simplemente le está devolviendo de lo que Él le dio. Y al final del día es para tu propio provecho. Que eso es lo que dice, de hecho, oiga este pasaje de Job 35, 7 y 8. Aún tu piedad, tú dices, pero yo he vivido una vida consagrada a Dios. Y Dios se aprovechó de eso, eres tú que lo has aprovechado. Oiga cómo lo dice. Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. En otras palabras, hermano, amigo, cuando Dios te llama a Él y te llama a salvación, no es porque Él vaya a recibir nada de ti, es para ti. Él está buscando tu bien, ese es lo asombroso. Dios no nos debía nada y aún así vino a salvarnos, señores. Dios no está en deuda con nadie, no debía la salvación a nadie. Y aún así vino a salvarnos. Ese es el Dios asombroso que tenemos. Ese es el Dios incomparable, que no le debe nada a nadie, sin embargo nos colma de bienes todos los días. Y sin embargo siempre nos llena de bendiciones y nos dio la bendición más grande, que es su Hijo Jesucristo. Sin tener que hacerlo, Dios no tenía que salvar a nadie. Pero ese es el Dios asombroso que tenemos. Un Dios que no necesita de nadie y aún así busca a los hombres para que tengan comunión con Él y los salva y nos colma de bienes. ¿Por qué Dios hace eso? No es porque tenga necesidad. Dios no necesita ni siquiera nuestra adoración. ¿Tú crees que tu adoración lo hace más grande? No. ¿Tu adoración lo exalta? No. Nosotros simplemente estamos reconociendo cuando adoramos a Dios lo que Dios es. No le estamos añadiendo nada. Todo lo que Él nos da no es porque Él reciba nada de nosotros. Es por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Porque es este Dios que se agrada en hacer bien cuando no tiene por qué hacerlo. Ahora, si usted mira el texto, Pablo en el versículo 36 nos lleva tal vez a la cúspide de esta doxología, donde nos habla de la soberanía de Dios. Él alaba a Dios por su soberanía y nos presenta allí tres maneras como se ve esa soberanía de Dios en el mundo, en la creación. Él dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y de nuevo, mire la conexión de estas ideas. Porque, o sea, Dios no ha recibido de nadie nada, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahora, cada una de esas tiene una idea profunda allí detrás. Cuando nos dice porque de Él son todas las cosas, ese de Él no es de propiedad, aunque eso también es verdad. Todo le pertenece a Dios. Dios dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y en el cielo, por supuesto, más. Todo es de Él. Pero ese de Él es de origen, de la fuente. Todo procede de Él. Todo lo que hay en el universo creado, todo lo que no es Dios, procede de Dios. Esa es la idea. Por eso que no hay nadie que pueda darle nada. Porque todo es de Él.
todo lo que existe, todas las criaturas, todas las cosas fueron creadas por Dios. Él la llamó existencia y existen porque Él la creó, porque Él la llamó existencia. Pero ese de Él son todas las cosas. No solamente se refiere a las cosas creadas, todo lo que sucede en el mundo. Señores, el mundo no es una serie de sucesos aleatorios que van pasando y vamos a ver cómo caen. No, Dios está en control de la historia y le está dirigiendo para lo que Él quiere, para su propósito bueno, que redundan en su gloria y nuestro bien. Eso es lo que dice la Biblia. Dios está en completo control de todo lo que pasa en el universo que Él ha creado. Dios está en control de cada estrella, de que los planetas giren. Dios es que se asegura que las cosas pasen. De Él son todas las cosas. Él las hace. Y también en nuestra vida personal. No hay sucesos aleatorios en tu vida. Hermano, yo siempre le digo, si usted no se la sabe, apréndase esa frase, se la he dicho mucho. En la vida de los hijos de Dios, ni las casualidades son casuales. Oíste, ni las casualidades son casuales. ¿Por qué? Porque hay un Dios soberano que está gobernando el mundo para el bien de los suyos. Y de Él son todas las cosas. Todas las cosas que tú llamas buena en tu vida, toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto, del Padre de las Luces. Pero tú sabes que todas las cosas que tú llamas malas también vienen de Dios. Dice Jeremías en Lamentaciones 3:34, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Una pregunta retórica. No sale lo malo y lo bueno. Todo lo que, y eso lo está hablando en el contexto de la devastación de Jerusalén. Eso no fue casualidad. Eso era parte del plan de Dios. Y eso a mucha gente le preocupa. Ese es el gran problema de la teodicea. ¿Cómo explicamos que Dios es soberano y es bueno cuando hay tanto mal en el mundo? Sí, lo explicamos cuando entendemos que ese Dios es soberano, es bueno, pero también es sabio y tiene un plan que está llevando a cabo. O sea que aún esa cosa que nosotros llamamos mala, tenemos que interpretarla a la luz de quien está en control. Dios está guiando todos los sucesos del mundo y todos los acontecimientos de tu vida personal para llevarlo al mejor fin posible. Esa es la idea. Dios es sabio, Dios es amoroso y Dios es soberano. Y eso es lo que nos ayuda a entender el mal en el mundo. Esas tres, usted se la aprende como S-A-S, soberano, amoroso y sabio. Eso explica. Eso te debe dar paz en medio de las dificultades, en medio del dolor. Hermano, ¿no te da más aliento saber que hay un Padre bueno, amoroso, sabio detrás de tu tribulación? ¿No es eso mejor que saber que tu vida está a la merced de un azar? Estoy azarado, como dice la gente. De ahí que viene azarado, del azar. Esto no pasó por mala suerte que tenemos. No, hermano. Ahí sí es verdad que no tenemos esperanza. Si yo puedo estar azarado. No, mi esperanza está en que hasta lo malo que me pasa está en control de un Padre bueno, amoroso, soberano, que está dirigiendo todo para bien. No estamos a merced del diablo. Cuando la gente me dice, eso malo que te pasa no tiene nada que ver con Dios, eso es el diablo. Ah, porque el diablo anda de su cuenta. Eso no me da esperanza a mí. Yo saber que el diablo puede hacerme lo que él quiera y Dios no puede hacer nada, eso no me da esperanza. Mi esperanza es que aún lo que hace el diablo es con permiso de Dios, si no, no lo puede hacer. Como yo le he dicho otra vez, se averigüe. Él tiene que ir a la casilla 15, llenar un formulario 1040, ponerle dos sellos de 50 pesos y tramitarlo antes de ponerte la mano a ti. No es que no te pone la mano, mire Job, mire Pedro, el diablo te ha pedido para ser un día, pero él no anda de su cuenta haciendo lo que él quiere. No, te dije, ¿cómo? El formulario 1040, yo lo averigüé todo eso ya. Dos sellos de 50 pesos en la casilla 5, en la 15 fue, es que me confundí, en la 15. Y pasa cada cierto tiempo, me firman la cosa, lo tuyo se va moviendo. Porque el diablo no es que gobierne el mundo, ni el universo, es Dios. Y él nada más puede hacer lo que Dios le permita. Y si Dios se lo permite, eso está dentro de ese plan sabio, bueno, soberano, que Dios está dirigiendo en tu vida y en el mundo para su gloria y nuestro bien. Pero no solo que de Él son todas las cosas, dice ahí que por Él son todas las cosas. Y la idea no es solamente que Él es el origen, Él es el que la controla. Dios sigue sosteniendo todas las cosas que hay. O puesto de otra manera, tú estás ahí sentado hoy porque Dios lo ha querido. Y punto. todo lo que existe en el mundo. No es solo porque Dios lo creó. Dios no es el relojero. Es el problema del deísmo. Eso es una filosofía impía que dice que Dios creó el universo, hizo como un relojero, le impuso leyes y lo soltó. Y ya, el universo se rige solo por las leyes que Dios le impuso. No, no, no. Sí, es verdad, porque eso lo sacan de, bueno, tenemos leyes de la naturaleza, el ciclo del agua, las órbitas de los planetas, todo eso se explica con leyes naturales. Y es verdad, porque Dios gobierna el mundo a través de causas secundarias. Eso es lo que se llama concurrencia en teología. Dios gobierna el mundo a través de causas secundarias. Es decir, Dios ha impuesto leyes en el universo. Eso es cierto. Pero esas leyes siguen funcionando porque Dios no ha dado una contraorden. Oíste. En el día que Dios mande lo contrario, las leyes dejan de funcionar así. De hecho, esa es la base de los milagros. ¿Cómo explicamos los milagros? Los milagros desafían las leyes de la naturaleza. Por eso es que los naturalistas no aceptan un milagro. Pero el problema es que tú tienes que entender que las leyes de la naturaleza funcionan así porque eso es lo que Dios determinó. Pero el que mandó eso puede mandar otra cosa en cualquier momento y pasa diferente. ¿Ok? Esa es la base de los milagros. Pero es también la base de cómo se va a terminar el mundo. Dice la Biblia, Dios dará una contraorden. Y ese Dios que hace que el universo funcione de manera armoniosa mandará lo contrario y dice que se enrollará el universo como un pergamino. ¿Usted ha visto los muñequitos? Hay uno particular de Bugs Bunny. Yo veía mucho Bugs Bunny, por si acaso usted ve que yo lo cito a cada rato. Y hay uno donde se termina el muñequito que se va alando todo así y se enrolla. Como... así que se va a terminar el universo. No es la guerra nuclear de los gringos con China. No es así que se va a acabar el mundo. No, no. Se va a acabar cuando Dios dé una contraorden. Y está escrita. Los elementos ardiendo serán deshechos y el firmamento y la tierra se enrollará como un pergamino. ¿Y cuándo sucederá eso? No es con leyes naturales. El que sostiene las leyes de la naturaleza mandará lo contrario. Porque de él y por él son todas las cosas. Él es el que la mantiene en existencia. Todo lo que existe. Pero no solamente eso. Viste que tú vas montando una escalera. De él, por él. ¿Y cuál es la última? Y para él son todas las cosas. Y por eso que concluye donde tiene que concluir. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata el universo? De Dios y su gloria. Esto no es de nosotros. Yo les decía, creo que fue en el mensaje pasado. El problema es que nosotros creemos que somos el actor principal. Aquí no, tú eres un actor de reparto, hermano. El actor principal en tu vida, en el universo, en el mundo, en la historia es Dios, es Jesucristo. Él es quien sostiene todas las cosas y la encamina para que se cumplan sus propósitos, que incluyen la gloria suya y el bien nuestro, los dos ligados. Pero en el centro está Dios. Y ese es el problema con nosotros los seres humanos. Por eso no le encontramos sentido a la vida. ¿Por qué el hombre no le encuentra sentido a la vida? Y me refiero al hombre sin Cristo. ¿Por qué tú estás tratando de encontrar el sentido a la vida sin el elemento principal de lo que se trata la vida? ¿De qué se trata la vida según este pasaje? ¿De qué se trata la vida? De Dios y su gloria. Si tú no tienes a Dios en el centro de tu vida, no le vas a encontrar sentido nunca, nunca. Porque no se trata de ti, no se trata de tus hijos, no se trata de tu trabajo, se trata de Dios. Solo cuando Dios está en el centro de nuestra vida, cuando estamos persiguiendo la gloria de Dios en nuestra vida va a tener sentido. Pero no solamente el sentido, los fracasos en nuestra vida, ¿a qué se deben, hermanos? Todos los fracasos de creyente y no creyente, porque estamos persiguiendo otra cosa que no es la gloria de Dios. Y cuando tú persigues cualquier cosa que no sea la gloria de Dios, espéralo que eso va a terminar en fracaso. Porque de lo que se trata la vida es de Dios y su gloria. Para Él son todas las cosas. Tus fracasos laborales, tus fracasos familiares, tu fracaso académico, tu fracaso en todas las áreas porque empezaste a perseguir algo que no era para la gloria de Dios. Y como todo se trata de la gloria de Dios, eso no va a funcionar y termina en fracaso. Y me atrevo a decirte también, todas nuestras oraciones que no son respondidas como las estamos pidiendo también se deben a lo mismo. Estamos pidiendo, ¿cómo que dice Santiago? Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar. Tú estás enfocado en ti. No de lo que se trata esto, que es la gloria de Dios. Pide para la gloria de Dios y tú verás. Que de hecho es lo que significa. En mi nombre. Cuando la Biblia dice todo lo que pidáis en mi nombre, dice Jesucristo, lo recibiréis. A veces, y no estoy diciendo que está mal, que usemos eso para terminar la oración en el nombre de Jesús. Pero lo que significa en mi nombre es para mi gloria. Eso es lo que le está diciendo. Si lo que tú estás orando lo estás pidiendo para mi gloria y va a redundar en mi gloria, tú lo recibirás. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque de eso es que se trata la vida. De Dios. Dios es que está en el centro. Y si no lo tenemos en el centro, entonces nada puede funcionar. Ahora, hermano, fíjese todo lo que nosotros hemos visto. Hemos hablado de este Dios asombroso, que es incomparable por su conocimiento y su sabiduría, que es incomprensible, que nosotros no podemos entenderlo, su mente, sus caminos, que es autosuficiente, que es soberano sobre todas las cosas y gobierna todas las cosas para que se cumplan sus propósitos eternos. Pero tú sabes qué es lo más incomprensible de este Dios. Míralo ahí. Ese Dios asombroso. Esto que está representado, lo que quiero decir. Ese Dios asombroso. Ese Dios que no necesita de nadie. Ese Dios que no tiene que consultar con nadie. Ese Dios que sabe todo. Fue el Dios que se hizo como uno de nosotros. Y se puso en una posición de necesidad. Donde había que cuidarlo. Donde tuvo sed. Donde tuvo hambre. Donde tenía. Necesitó de padres. Que lo cuidaran y lo limpiaran. Y lo alimentaron y se sujetó a todas las debilidades humanas, a todos los sufrimientos humanos para venir a salvarlo. Eso es lo más incomprensible. ¿Usted entiende eso? Pablo dice en 1 Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Que Dios, el Dios increíble que nosotros hemos descrito, y créame, no quedamos cortos, ¿eh? Eso era algo que yo lograba, Señor, yo le voy a hablar de cosas que ni siquiera nosotros podemos entender. Y ni siquiera estamos hablando de todos los atributos de Dios, de alguna cosa de ese Dios. Y ese Dios tan asombroso se hizo hombre para venir a salvarlos. Y de eso se trata la Navidad. Por eso celebramos esta época. Porque es algo asombroso. Que este Dios nos ha llamado a ese punto de sujetarse Él a todas esas cosas solo para salvarnos y darnos la oportunidad de estar con Él. Pero te voy a decir otra cosa que también es increíble, por lo menos para mí hermano, y de verdad por favor no se ofenda con lo que voy a decir. Para mí es increíble que teniendo esta historia, hermano, por amor de Dios, ¿cómo vamos a cambiar esto por Santa Claus, por amor de Dios? Por amor de Dios, iglesia de convertidos a Cristo, cuando yo veo hermano en su casa con un Santa Claus en Navidad. Un Santa Claus, un gorrito de Santa Claus. Cuando tenemos la historia grandiosa para recordar y celebrar de que Dios se hizo hombre para salvarnos. De verdad, hermano, eso me llena a mí de tristeza y de ira. Porque que lo haga el mundo, son unos impíos que no conocen a Dios. Pero un cristiano, hermano. En Navidad, Santa Claus, por amor de Dios. Un bendito hombre con obesidad mórbida que debe sufrir de hipertensión, colesterol, triglicérido, diabetes. Vamos a irnos a la fantasía cuando tenemos una historia que es más grande que la fantasía. Señores, en la historia de la Navidad real es más grande que la ficción. Este es uno de esos casos donde la realidad es más grande que la ficción. Mis amados, dime, ¿cómo Santa Claus puede ser más grande que el Dios incomprensible que gobierna el universo haciéndose hombre para venir a salvarnos? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué deshonramos la Navidad? Y le estoy hablando a mi hermano de iglesia convertida, porque yo he ido a casa de hermano que lo visito y de verdad que me da pena y me da rabia, porque tanto que se ha hablado. Si había algo que habló Mayen aquí era de eso. Si usted me está oyendo a mí así, usted parece que nunca oyó a Mayen hablando de Santa Claus. ¿Cómo vamos a cambiar una historia? A mí me dijo alguien, bueno, pero eso es para darle algo de magia y de asombro a la Navidad. Yo le dije, ¿tú crees que hay manera de que la historia verídica de la Navidad sea más asombrosa de lo que es? Yo no lo entiendo. Eso para mí también es increíble. Perdóname, hermanos. Alabemos a nuestro Dios incomparable. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú te has revelado este Dios asombroso, incomparable, incomprensible. Y aún así, tú te has dado a conocer a nosotros, Señor. Señor, sabemos que no somos capaces de comprender tu grandeza, pero aún así tú nos has dado a ver algo de ti para que podamos maravillarnos, para que podamos, Señor, crear este gusto de tal manera que estemos anticipando esa eternidad donde por los siglos de los siglos estaremos conociendo más de ese Dios asombroso que nosotros adoramos. Gracias, Señor, por esa esperanza y gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por el pesebre. Gracias, Señor, por ese plan perfecto de salvación que tú has llevado a cabo no solo en la historia, sino en la vida de muchos que estamos aquí, Señor. Y nuestro ruego es que tú lleves a cabo ese plan también en la vida de muchos otros amigos, familiares que no te conocen, aún aquellos que están en medio nuestro. Padre, obra en sus corazones. Hazle ver la grandeza tuya para que las glorias de este mundo, los placeres de este mundo, las riquezas de este mundo palidezcan ante la grandeza del Dios que los llama a la comunión con Él y que hoy pueda ser el día de salvación para muchos, en medio nuestro y aún aquellos que nos ven por las redes. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Queremos, cualquiera que nos visite, que quisiera que hablemos más sobre esta cosa, que quisiera que le guiemos a Cristo, estamos aquí, estamos a su orden, para ayudarlo, guiarlo, vamos a estar parados ahí en la puerta al final, acérquese a nosotros o a la persona que le invitó. Pero si el Señor tú sientes que te ha llamado hoy a un encuentro con Él, responde, ven a Él, Dios les bendiga.